con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Vamos a iniciar el programa de hoy dándoles unas informaciones en respuesta a muchas preguntas que hemos recibido durante la semana. Queremos anunciarles que en esta primera parte de Educación y Comunidad de hoy vamos a tener con nosotros a un invitado muy especial, el doctor Roberto de Miranda, el fundador de los Pedagogos Independientes de Cuba, quien estará conversando con nosotros en unos instantes. Aquellos que nos están preguntando sobre la reapertura de las becas de cuidado infantil, queremos decirle, y yo creo que es bueno que todos aquellos interesados o quienes a lo mejor tienen un familiar, un amigo, un vecino que les pudiera interesar y que estamos seguros que se lo van a agradecer, creo que deben tomar nota de estos datos que vamos a dar en el día de hoy. El próximo sábado, el sábado 29 de enero, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, van a abrir un día de becas. Ese día se va a extender, como les decíamos, desde las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La dirección, para que tomen nota, 2525 Northwest, calle 62, en el cuarto piso. Repito, 2525 Northwest de la calle 62, en el cuarto piso, el próximo sábado 29, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Primero en llegar, primero en ser atendido. Ya hay muchas personas que están preparándose hasta para llegar en horas de la medianoche porque quieren aprovechar esa gran oportunidad. No hay que estar previamente inscrito para participar. No tienen que estar en las listas de espera. Todo el que vaya y cumpla los requisitos va a recibir allí mismo la beca. Si es elegible, la recibirá de inmediato. Y una vez obtenida la beca, lo invitamos a escoger a Lincoln Martí, y si la cuota que le asignan es muy alta, todavía en una función más espléndida de este servicio, solicite la beca suplementaria Lincoln Martí 2011, sin importar el lugar de donde viene. Así que, teniendo eso, pues va a cualquier centro Lincoln Martí de los 45 que existen en Miami-Dade y pueden solicitar la beca suplementaria para así tratar de aliviar las necesidades de tanta familia. Es requisito indispensable que estén trabajando o estudiando al menos 20 horas a la semana. La información sobre la escala de salarios, sobre los papeles que tienen que llevar, como llevaría mucho tiempo enumerarlo en un espacio radial, pues los invitamos a que llamen el lunes desde las 6 de la mañana al 305-643-4888. Allí pueden obtener la información. También, si visitan el sitio cibernético www.lincolnmartí.com. Si van a ese sitio, ahí van a encontrar la información detallada y pueden ir ahora mismo. Así que ya lo saben, el próximo sábado 29 de enero, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, habrá un día destinado a otorgar becas, aunque no estén en lista de espera, siempre que cumplan los requisitos. Dicho esto, pues queremos también señalar que hay un entusiasmo extraordinario para la parada de José Martí, que se llevará a cabo el próximo viernes 28 de enero, en la misma fecha del 158 aniversario del natalicio de José Martí, a las 10 de la mañana, partiendo de la calle 8 y la avenida 13 hasta el Parque José Martí. Ya han confirmado su participación las bandas de las escuelas Booker T. Washington, Hialeah Miami Lade, Miami Senior High, Miami Sprint, Lincoln Martí y numerosos grupos de marcha, escuelas públicas y escuelas privadas, pues que estarán participando en este tributo que ya por 37 años consecutivos se lleva a cabo aquí y que hemos tenido el privilegio de haberlo propuesto inicialmente, de haberlo fundado y de continuarlo y de hacer posible que esa tradición que se inició en Cuba Republicana sea mantenida aquí y sobre todo para que esas nuevas generaciones de cubanos y de no cubanos también sepan quién fue José Martí. También para la parada participará el grupo de las personas adultas del Centro Comunitario de la Pequeña Habana, Rafael Villaverde, según pudimos hablar ayer con su directora, la señora Carmen Lastra, del centro de aquí de la 8 calle y la avenida 7. Ellos están preparándose para incorporarse al grupo y después tener una actuación allí en el Parque José Martí, donde estarán las figuras públicas que vienen adquiriéndose a este acto, el alcalde, el administrador y los miembros de la comisión de la ciudad de Miami, también el superintendente y los miembros de la junta escolar de aquí de Miami-Dade, los alcaldes de Hialeah y Doral también han hecho contar su adhesión a este acto y como saben, las inscripciones que son absolutamente gratis pueden hacerse al 305-267-2000. Honremos el natalicio de José Martí en la Parada Martiana de Miami, el 28 de enero a las 10 de la mañana, partiendo de la calle 8 y avenida 13 hasta el Parque José Martí. Invitamos a todas las escuelas públicas y privadas, instituciones todas, a llevar sus emblemas y carrozas sin costo, llamando al 305-267-2000.
Te invito a la parada, te esperamos allí para rendir tributo al gran José Martí.
Y ahora, queridos oyentes, como decíamos al comienzo de este programa, damos la bienvenida a un educador cubano recién llegado, escapado de Cuba comunista. Con nosotros esta tarde en Educación y Comunidad tenemos el privilegio de dar la bienvenida al doctor Roberto de Miranda. El doctor de Miranda, una persona que conocimos en la referencia a través del doctor Rolando Espinosa, quien no tuvo el privilegio de darle el abrazo de bienvenida, aunque pensaba que esa bienvenida se iba a presentar en un suelo de libertad, pero sin embargo, el doctor Rolando Espinosa, presidente de los pedagogos cubanos, con qué orgullo hablaba de la tarea de este cubano humilde que fundó en Cuba allá el grupo de los pedagogos independientes. El doctor Roberto de Miranda lleva sobre sí la condena del presidio político, razón que le da a su carrera magisterial un timbre de orgullo. El doctor Roberto de Miranda perteneció a ese grupo perseguido de la Primavera Negra, a ese grupo de los 75 cubanos que fueron perseguidos. Y está aquí, lo recibió el Colegio de Pedagogos precisamente hace escasos días, allí encabezados por la doctora Dominica Alcántara, el doctor Melquiades Torres y la doctora Arminda Espinosa, y hoy lo tenemos en estos micrófonos. Bienvenido, doctor Roberto de Miranda, aquí a Educación y Comunidad. Y nos gustaría sus palabras iniciales.
Buenas tardes a los oyentes de esta emisora Radio Mambí. Quien les habla es el licenciado Roberto de Miranda, un humilde maestro que formó el Colegio de Pedagogos el 13 de junio de 1996. Mi desenvolvimiento durante todos estos años ha sido trabajar con más de 300 profesores en la isla. Formamos el Colegio de Pedagogos el 13 de junio de 1996. Hemos sufrido prisión en diferentes ocasiones por llevar la verdad al pueblo cubano con nuestras bibliotecas independientes. Ese es parte del trabajo del Colegio de Pedagogos. Nací en la ciudad de Camagüey un 30 de marzo de 1946. El presidio político. Sobre el presidio político fue un duro golpe para nosotros porque fuimos apresados el 18 de marzo del 2003 en la oleada represiva más grande que se ha visto en los últimos tiempos dentro de nuestro país. 70 miembros de la seguridad del Estado y policía abordaron nuestra casa con cámaras de video, cámaras de fotos, como si fuéramos unos criminales, cosa que la vecindad reprochó en todo momento.
Doctor de Miranda, ¿qué hacen los pedagogos en Cuba en ese grupo que usted ha encabezado? ¿Qué son las bibliotecas independientes? ¿Cuál es la reacción del magisterio cubano ante tanta opresión? Pero sobre todo, ¿cómo pueden desenvolverse ustedes siendo un instrumento de libertad, de condena, de rechazo a aquel sistema?
La labor de los pedagogos en Cuba es trabajar con la sociedad civil por medio de nuestras bibliotecas. Trabajamos con jóvenes marginales, jóvenes que dejan las escuelas, jóvenes, ustedes saben que en Cuba se cometen delitos económicos porque los sueldos son miserables y muchos jóvenes caen, no porque ellos quieran, sino la necesidad, en delitos económicos. Estos jóvenes, a la vez que salen de prisión, el gobierno los separa de la sociedad, son marginados. Por eso es que nosotros le llamamos jóvenes marginales. Trabajamos con este tipo de jóvenes, dándole clases de computación, inglés. Esto solo no se hacía en la ciudad de La Habana, en la primera biblioteca independiente que forma el Colegio de Pedagogos de Cuba el 20 de octubre de 1996, Día de la Cultura Nacional. También este trabajo se realiza en distintas provincias. El Colegio de Pedagogos está diseminado por toda la isla. Trabajamos con la juventud, con la niñez, con personas mayores, nuestras profesoras, porque el magisterio cubano, sobre todo la disidencia, lo integran muchas mujeres, y estas mujeres hacen ropa para los niños. Por ejemplo, en la parte de oriental, que es la más pobre de nuestro país, en Holguín, en Granma y otras localidades. Sobre las bibliotecas, el trabajo de las bibliotecas es trabajar con la juventud, la niñez, con nuestros opositores, que muchos de ellos, ¿qué sucede? En Cuba muchos jóvenes también son expulsados de las universidades y el colegio los entrena como bibliotecarios independientes. Y trabajamos con ese sector de la juventud en juegos de béisbol, de básquet, de ajedrez, competencias de ajedrez, dominó. Ese es el trabajo fundamental de las bibliotecas que forma el Colegio de Pedagogos, además de llevar la lectura prohibida, la lectura que está prohibida en nuestro país, a todos los sectores de la sociedad cubana. Siempre que estas personas se acercan a nosotros, lo llevamos a los sectores. También, como te dije anteriormente, trabajamos con los niños. En cada comunidad donde existe un colegio de pedagogos, trabajamos con los niños, se le dan actividades, se celebran cumpleaños colectivos. Esto es muy importante porque no hace este tipo de trabajo. La población ve en la isla como un fantasma, como asalariados del imperio, porque la política del gobierno es desacreditarnos. Y a la vez que hacemos todo este tipo de trabajo que he enumerado, la población se acerca cada día más a nosotros. y obtenemos el respeto de ese pueblo, del pueblo cubano.
¿Por qué siente usted como tan importante la labor del maestro y cómo creen que esos pedagogos, a través de ese esfuerzo de oposición, y decimos de oposición y no de disidencia, pueden llevar a cabo todas esas tareas?
El Colegio de Pedagogos nunca ha sido una institución reconocida por el gobierno. El Colegio de Pedagogos deviene del Movimiento de Derechos Humanos y del Colegio de Pedagogos que existía aquí en el exilio. El doctor Rolando Espinosa, ya fallecido, fue un incansable luchador, siempre apoyándonos, al igual que el doctor Demetrio, la señora de Espinosa, Lucrecia y otros pedagogos, nos han apoyado siempre en nuestras actividades. Pero el gobierno cubano no nos tolera. Por esa razón fui a cumplir 20 años de prisión, porque veían un movimiento fuerte. Y el maestro tiene una virtud que llega al pueblo. Y ese es el fantasma que ellos ven en nosotros, que llegamos a todos los estratos de la sociedad cubana.
Doctor de Miranda, muchas veces se dice aquí, y todos se cuestionan, que por qué no se producen más demostraciones de rebeldía. ¿Cuál es la situación de ese pueblo al que tan cerca estaba usted, y cuál era ese palpitar del día a día? ¿Cree usted que los pedagogos tienen su intervención en eso?
En Cuba, cuando se le hace oposición al régimen, se corre un gran riesgo. Se corre un gran riesgo porque te expulsan, a nosotros los profesores y estudiantes nos expulsan de las universidades, de las escuelas donde trabajamos. A nuestros hijos los expulsan de las escuelas, de los trabajos. Por eso es que muchas personas aquí en el exilio se preguntarán, bueno, ¿por qué el pueblo de Cuba no se les revira al sistema, no se enfrenta al sistema? La realidad es esa. El gobierno cubano es el único empleador, el único que te puede dar una licencia para trabajar, o sea, tener un negocio. Ahora que en estos momentos hay más de 500.000 desempleados en las calles. Entonces, es por esa razón que el pueblo tiene miedo. Si tengo que afirmarlo, el pueblo cubano tiene miedo de perder los miserables salarios, porque quiero decirte que un profesor, lo máximo que gana es 350 pesos. En Cuba, donde todos los artículos de aseo personal, los zapatos y la ropa, vale divisa. A no ser que ya vayas a esos lugares que ellos le llaman, discúlpenme la palabra si soy un poco vulgar en esto, pero tengo que decir, y que el pueblo le dice que es ropa de muerto. Así es como el cubano se puede vestir. Los que no tienen dólar, los que no tienen ningún familiar, los que no trabajan en lugares donde pueden obtener divisas, porque son muy pocas personas del pueblo las que pueden tener acceso a este tipo de instalaciones turísticas donde ganan divisas, porque para escoger el personal que trabaja en esos lugares tiene que pasar por un filtro, como decimos los cubanos, investigación por el comité, por el partido, por toda una serie de instancias para poder trabajar en esos lugares.
Doctor Roberto de Miranda, ¿qué nos diría entre la educación de Cuba de antes y la de ahora? ¿Cómo los maestros hoy son perseguidos, los jóvenes de ahora? ¿Cuál es la disciplina en las escuelas? ¿Cómo se desenvuelven esas tareas escolares?
Sobre la educación de antes, creo que se inculcaba el amor a la patria, a los valores, a Martí, porque había escuelas públicas. No todo el mundo podía ir a escuelas privadas. Sin embargo, cuando triunfa la revolución, todo este tipo de escuelas desaparece, las escuelas católicas, las escuelas protestantes, y los estudiantes tienen que verse obligados a asistir a este tipo de escuelas que, en vez de formar, deforman. ¿Qué pasa a partir del periodo especial, 1990? La mayoría de los profesores, por lo caro que la vida se pone en nuestro país, abandonan las aulas y van a limpiar casas, van a trabajar de maleteros en hoteles, y el magisterio cubano se ve golpeado fuertemente, y es cuando surgen los profesores emergentes. Estos muchachos son tan adolescentes como los adolescentes que reciben las clases. Tienen que dar hasta 3 asignaturas, cuando es ciencia, si es noveno grado, matemática, física, química, y no están preparados para dar las asignaturas. El muchacho le encienden el televisor, le ponen una clase, y este profesor no está atento a la disciplina del aula. Como es tan joven, le importa un bledo de que el muchacho aprenda o no aprenda, porque un muchacho que se está formando como maestro no puede dar 3 asignaturas ni de ciencia ni de letras. Eso es imposible. Eso es lo que te puedo decir con respecto a la educación de antes y la educación actual.
¿Qué cree usted, doctor de Miranda, de ese mito de que Cuba, como potencia educacional y de salud a nivel mundial? ¿Cuáles son las condiciones de los hospitales en Cuba, sobre todo para ese ciudadano de a pie al cual se le veta el acceso a todas las instituciones a las que único van los que tienen cierta moneda, influencia, posición o la condición de extranjero?
Cuba, con respecto a la educación, en Cuba no se educa, en Cuba se adoctrina. Desde pequeño a los niños se les enseña a odiar, y eso lo vemos nosotros los pedagogos con gran tristeza. Nos duele también que nos digan que nuestros niños son como el Che. Todo el que está en el exilio, muchas personas ya saben quién era el doctor Ernesto Guevara, un hombre que aplicó métodos horribles de tortura en nuestro país. Por eso es que te digo que no es un mito, que la educación en estos momentos atraviesa por situaciones muy difíciles. Las escuelas, hay muchas escuelas, sobre todo en el campo, en muy malas condiciones. La educación en Cuba tiene grandes dificultades. Tiene grandes dificultades. ¿De qué nos vale una educación politizada si hemos cambiado lo principal, que es la libertad? Hemos cambiado la libertad, no tenemos derecho a nada. El maestro tiene que, desde que entra, vincular mi clase con la revolución. Si voy a hacer una ecuación de segundo grado, tengo que hacer un problema. Si la brigada tanto hizo el cuádruplo de la brigada B, ¿me entiende? Entonces, no se entiende eso, que se vincule en todas las clases, así sea artes plásticas. Usted en artes plásticas tiene que hacer referencia a un artista revolucionario, un artista, a Pogolotti, a personas de izquierda. Con respecto a la medicina, los hospitales en Cuba están en muy malas condiciones. Hospital emergencia, verán que ese hospital no tiene nivel. En Mazorra, ¿cuántos pacientes psiquiátricos murieron? ¿Ustedes creen que el gobierno no sabía que ahí no había alimento, que esos enfermos mentales no tenían sábado? Pero no era de conocimiento del gobierno, de las autoridades, en las condiciones en que estaba Mazorra. Es el ejemplo que te pongo sobre la salud pública.
El próximo viernes, como habíamos hablado, se celebrará la parada de José Martí. Y me decía el otro día usted con qué orgullo que pensaba llevar una bandera de libertad y reunirse con su gente aquí, donde se honra a un Martí de la limpieza y del patriotismo.
Mira, para mí es un orgullo participar el 28 de enero en la parada martiana, porque creo que me voy a reencontrar con mi pueblo, porque ahí van a estar muchos niños cubanos, porque ahí van a estar muchas personas que apoyan la libertad de Cuba. Cuba es una vergüenza para nosotros los cubanos. ¿Por qué digo que es una vergüenza para nosotros los cubanos? Porque es esta dictadura que son despiadados. Declararte opositor en Cuba, te desaparezcan, vayas a parar a la cárcel, porque ninguno de los 75 teníamos antecedentes penales. Por eso que yo digo que Nosotros sentimos vergüenza a veces de decir que somos cubanos, no somos tan flojos, tan cobardes. Hay que estar en Cuba para saber lo que es la dictadura de los hermanos Castro.
Y despidiéndonos, doctor de Miranda, de esta primera parte de Educación y Comunidad, nos gustaría también invitar a su esposa, la dama de blanco, Soledad Rivas, que ha sufrido lo que es el cautiverio, la persecución, y nos gustaría escuchar el mensaje de esta verdadera representativa de la mujer cubana, la dama de blanco, Soledad Rivas, la esposa del fundador de los pedagogos cubanos, del doctor Roberto de Miranda.
Soledad Rivas Venecia, dama de blanco. En estos momentos me encuentro en el exilio, pero quisiera mandarle un mensaje a todas estas hermanas que siguen luchando por nuestros presos políticos. Laura Poyán, que es una de las que admiro y quiero mucho porque con ella aprendí mucho. Y Berta, yo quiero que sepan que esté donde esté, voy a seguir luchando por ustedes. Y voy a continuar los domingos vestida de blanco en la iglesia, la ermita de la caridad. Donde quiera que me encuentre, voy a seguir luchando y voy a seguir apoyándola y pidiendo la libertad de esos presos políticos, de esos hermanos que ya deben de estar en la calle. ¡Vivan las damas de blanco!
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. Les recordamos, el viernes 28 de enero, la gran parada de José Martí saliendo de la calle 8 y la avenida 13. Adhesiones al 305-267-2000.